Radio Universidad de Chile presenta Nada sin nosotras, mujeres activas de cara al proceso constituyente. Conduce Kenna Lorenzini. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.
Buenas tardes, soy Kenna Lorenzini. En este día muy especial de nuestra historia, estamos aquí dando inicio a Nada sin Nosotras, un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Este programa cuenta con la colaboración del Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal Alemana. Recuerden sintonizarnos todos los viernes a las 17 horas acá en Radio Universidad de Chile 102.5 o en la señal en vivo www.radio.chile.cl. No se olviden de comentar el programa con el hashtag Nada Sin Nosotras. Nuestras redes sociales en Twitter son @corphumanas y @observatorioge. Y estamos también en Instagram en @corporacionhumanas y @observatorioge. También nos encuentran en Facebook. Bueno, estamos en un día muy especial, 11 de septiembre, un mes cargado septiembre de historia y de memoria para el país, pero muy especialmente para las mujeres tantas veces invisibilizadas. Hoy día 11 de septiembre recordamos la brutal represión de la dictadura cívico-militar que se instaló hace 47 años, que asoló al país y que en el caso de las mujeres se expresó en una forma tan brutal como es la violencia política sexual. Recordamos las luchas de las mujeres por la democracia y los derechos humanos, muy especialmente a mujeres por la vida que con cientos de mujeres a través de las organizaciones sociales desde 1983 abrieron el camino de la unidad política y social más amplia que permitió en 1988 triunfar en el plebiscito. Décadas ha tardado la memoria feminista de esa represión en ver la luz pública. Y la historia se repite. Somos las propias mujeres desde distintos espacios institucionales y sociales quienes hacemos visibles las deudas de la democracia, quienes denunciamos y exigimos justicia de género. Desde esta tribuna, hoy día hacemos memoria feminista, cuando en Chile se han vuelto a violar los derechos humanos y cuando nos encaminamos a un plebiscito que abrirá paso a una nueva constitución en que deberá poner los derechos humanos de las mujeres en el centro y en que quizás hagamos historia mundial, que seamos las primeras en tener una constitución paritaria que sea un ejemplo y un impulso para las mujeres en el mundo. Dicho esto, voy a presentar, porque ya estamos contactadas con nuestras invitadas. Hoy nos acompañan Lorena Fríes. Buenos días, Lorena.
Hola, Kenna, ¿cómo estás?
Abogada de la Universidad de Chile, especializada en Derechos Humanos, máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, feminista y presidente de la Corporación Humana, y además habría que agregar que fue dos veces directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que no es un dato menor, sobre todo por su gran batalla que dio respecto de los horrores de que cometió Carabineros, que hoy día estamos con un tema ahí bastante potente de impunidad. También estamos con doña Marta Cisternas, integrante del directorio de la Fundación 1367, Casa de la Memoria José Domingo Cañas, harto que les costó conseguir que esa casa y ese espacio no fuera separado, borrado. Coordinadora de la Comisión de Observadores de Derecho Humano, coordinadora CONOSUR de Red de Sitios de Memoria de Latinoamérica y el Caribe y diplomada en Educación en Derecho Humano. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Kenna, por la presentación.
Estoy bien. Pero es que así fue. Bien, bien. Bueno, bienvenida ambas a Nada Sin Nosotras. Estamos en un mes cargado de memoria que recorre nuestra historia política y social, también en la cuenta regresiva al plebiscito del 25 de octubre que decidirá el futuro de nuestra actual constitución. Quisiéramos partir con una reflexión de ustedes, de ambas dos, por lo ocurrido durante el fin de semana. Por una parte vemos más el actuar desmedido de carabineros con la movilización masiva de las TENS, de las profesionales de la salud, que en los tiempos de pandemia han estado en la primera línea, y por otra, un trato diferenciado con quienes marcharon por el rechazo. Hay una desigualdad ahí de trato que ya es tan obscena que una ve a través de las redes sociales cómo las personas van aumentando su indignación en la expresión. O sea, personas que hace 5 meses atrás se expresaban de una forma, hoy día una que las sigue va viendo cómo esas personas van entrando en la ira, en la rabia, en la impotencia. ¿Cómo podemos explicar esto y qué alternativa tenemos como sujetas y sujetos comunes y corrientes para hacer algo cuando vemos estas diferencias tan violentamente notorias?
Mira, yo creo que lo que está pasando y lo que ha pasado con Carabineros es ya uno puede tejer un hilo de continuidad, digamos. Yo creo que el problema de fondo de Carabineros tiene que ver con una reforma que nunca se hizo en democracia, que lo que hizo fue mantener una cultura institucional, una estructura y organización que está más cercana al corporativismo de Carabineros que a la sujeción de Carabineros al poder democrático. Creo que esa falta de reforma y esa independencia del poder político, lo único que ha hecho es hacer que Carabineros actúe con los mismos patrones que ha actuado siempre. Y esos patrones son de clasismo, son de racismo y son de machismo. Son las tres cosas, pero, y por lo mismo también puestas al servicio, en el fondo, del status quo más conservador en términos de orden público. Y eso se traduce al final en lo que hemos visto estas últimas semanas, que no es solo que en el caso del rechazo se proteja la manifestación, ya lo habíamos visto también durante el estallido de octubre, cuando bajan por Avenida Apoquindo los sectores oriente, digamos, vinculados a los sectores conservadores y Carabineros, iba protegiendo la marcha, y en estos casos, después la caravana que hubo hace una semana atrás, donde Carabineros iba protegiendo los autos del rechazo, y en el caso de los sectores populares, en el caso de las demandas o las movilizaciones masivas, entonces allí efectivamente se reprime. Y eso, para mi gusto, tiene que ver con, menos mal, estamos en el mes de septiembre y ya no solo nos constreñimos por el dolor que eso significa, sino que por otro lado tenemos la esperanza para adelante. Yo creo que de verdad, y lo digo en todos los tonos a Carabineros, hay que hacerlo de nuevo, y ojalá pase a llamarse de otra manera. Yo no confío en Carabineros, no confío no solo en su función de orden público, tampoco confío en términos de que sea una organización transparente. La corrupción que lo acompaña, digamos, da cuenta de eso. Y por último, tampoco confío en la cultura democrática de Carabineros, que hasta hace pocas semanas el director general de Carabineros quería ponerle Rodolfo Stange a una de las academias. Por lo tanto, allí tenemos un problema grave que este gobierno no pareciera tomarle el peso, y diría que hay sectores de la oposición que parecen que tampoco le dan peso a lo que eso significa.
Bueno, yo diría que lamentablemente en la oposición no le dan mucha importancia al tema de los derechos humanos, lamentablemente, en cierta parte de la oposición.
Es
Y
verdad.
eso ha sido desde pedir, exigir que los derechos humanos que se violaron en el pasado y que se violan hoy en el presente, no vemos de parte de cierta parte de la oposición exigir, realmente exigir, pararse, no sé cómo se dice, chantar, hacer realmente un acto de rebelión para que esto cambie, sino que son como pedidas por Twitter, por las redes sociales, que dan un poco de vergüenza.
Ya, yo agregar a lo que decía Lorena, que lo comparto, agregar que lo que nosotros vemos desde el sitio de memoria, ¿cierto? Con respecto a esto que tú comentas, tiene que ver con las garantías de no repetición que no se han cumplido en Chile. Y no se han cumplido en el sentido de que aquí no se han adoptado medidas, ¿cierto? Claras, que efectivamente permitan el que las violaciones a los derechos humanos no sean. En este sentido, se han hecho algunos maquillajes en términos de reforma, ¿cierto?, de esta obligación que tenía el Estado de Chile relacionadas con las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura cívico-militar, pero han sido solo eso, ¿no? Es como un buen maquillaje, pero nosotras vemos que finalmente aquí no hay una reestructuración de entidades que históricamente han servido para reprimir en este caso. En el caso de Carabineros, nosotros vemos que Carabineros es una policía más bien política, que todavía se maneja y va a seguir manejándose, ¿no? Desde la lógica, creemos nosotras, desde el enemigo interno. Esa es la mirada que tiene la institución. De hecho, no, su logo, ¿no? Que dice Orden y Patria, dice bastante de cuál es el enfoque que tiene la institución. Por lo tanto, comparto absolutamente lo que dice Lorena con respecto a que esto hay que cambiarlo de raíz. Y también decir que no es solamente la institución de Carabineros, sino que cómo está conformado el Estado que permite, ¿no? Todavía no se deroga el decreto 1086, por ejemplo, que es el que regula el derecho de manifestación, y es el decreto que finalmente ha abierto la puerta para que Carabineros justifique como institución la cantidad de atrocidades que ha cometido, no solamente desde el estallido social, porque esto viene de mucho antes. En nuestro caso empezamos a monitorear a Carabineros desde el 2011, desde el sitio de memoria, y de ahí empezamos a constatar, ¿cierto?, que el Estado de Chile, a través de esta institución policial, viola, de acuerdo a nuestro criterio, sistemáticamente los derechos humanos. Y esto no ha parado, esto no ha parado. Entonces, esto que pasó el fin de semana, a mí me parece que da cuenta justamente de este rol que no está cumpliendo el Estado de garante de los derechos humanos. Y en el fondo, lo que estamos viendo es una policía que elige a quién reprimir, a quién custodiar, y que también define quién puede ver y quién no puede ver, ¿cierto? O sea, una policía que ha mutilado a más de 450 personas en un periodo de corto de tiempo muy pequeño. Entonces, bueno, pensamos que responde a eso, ¿no? A que no, Chile no ha cumplido con estas garantías de no repetición.
A propósito de eso, han pasado ya 10 meses del caso de Gustavo Gatica, que quedó con ceguera total, y de Fabiola Campillay, que además de ceguera total quedó sin olfato y sin gusto. Yo trato de imaginar lo que significa eso. El teniente coronel, ex teniente coronel Claudio Crespo, quedó en prisión preventiva, y en el caso Campillay, que el Crespo en el caso de Gustavo Gatica y en el caso Campillay, pese a que la fiscalía declaró dolo en la acción policial, la Corte de Apelaciones revocó la prisión preventiva en contra de Patricio Maturana, argumentando que, comillas, otras medidas cautelares son suficientes para asegurar los fines de la investigación. ¿Cómo leen este escenario en que nuevamente se pasan por alto los derechos de ambos manifestantes que han que Carabineros otra vez más parece que tuvieran una cierta impunidad. Yo veo, me acuerdo del caso también Catrillanca, en que al tipo también lo vuelven para casa. O sea, estamos hablando, y Catrillanca fue asesinado, y hubo mentiras entre medio, y costó mucho desanudar esa mentira también para que se descubriera quién había sido, que había sacado la cámara, que la había tirado. Que le había tirado la tarjeta al water, ¿se acuerdan? Porque tenía fotos. Bueno, ¿qué opinan de esa? ¿Qué pasa ahí con los jueces? ¿Qué? No sé, les dejo la palabra porque ustedes son las invitadas y las expertas. Lorena, Marta.
Lorena. A mí lo que me pasa es que no me puedo dar respuestas en lo puntual. O sea, uno podría decir aquí también está fallando el sistema de acceso a la justicia, que también es un derecho humano. Pero si yo entonces empiezo a leer que Carabineros comete graves violaciones a los derechos humanos, que son generalizadas, etcétera, que el sistema de justicia no responde, digamos, con la oportunidad, la celeridad, etcétera, que seguramente vamos a encontrar también que hay marcos legales, por ejemplo, la ley antibarricada, que también rompen con obligaciones que tiene el Estado chileno contraídas internacionalmente. Uno tendría que decir, y yo creo que es duro decirlo, pero a mí no se me ocurre otra forma, es que venimos arrastrando un déficit estructural en la garantía de derechos humanos, que se ve en todo el Estado, que tiene que ver, pucha, que tiene que ver desde mi punto de vista con una salida a la transición prácticamente en empate que no permitió, ¿no es cierto?, poner el eje 100% en los derechos humanos, incluso respecto a las violaciones cometidas durante la dictadura, fuimos como de a pedacito, primero los que murieron, después los exiliados, después los torturados. Nunca pudimos abordar la verdad, la justicia y la reparación de una manera de mostrar todo a la vez lo que pasó. Hasta ahora nos pena, porque todo este tiempo ha sido, claro, ha sido la represión respecto de la participación en las calles, pero también hemos visto que finalmente arrastramos un déficit de violación sistemática, estructural de los derechos humanos en materia de derechos sociales. Entonces tú empiezas a abrir y empiezas a ver que los derechos humanos pasaron mínimamente por el Estado, y más bien se fueron alojando en la ciudadanía como demanda no recogida por el Estado. Y entonces te encuentras que frente a cualquier tambaleo del Estado, todas las instituciones responden alineándose en términos de la autoridad y del poder institucional.
Incluso la fiscalía,
porque si tú te fijas qué es lo que ha pasado con las violaciones de los derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante. De nuevo, lo que decía Marta, este doble estándar. ¿Cuánta gente sigue aún en prisión preventiva por los hechos del 18 de octubre? Yo no tengo nada en contra de la libertad condicional y creo que es un derecho humano. Pero si yo veo la aplicación de la libertad condicional en términos desproporcionados, discriminatorios, por cierto, lo único que voy a poder extraer de ahí es lo que dice Marta, que tenemos una policía que tomó partido por los poderosos de esta sociedad. Y eso
y obviamente justicia que también.
Y la justicia, y el poder ejecutivo. Entonces tenemos, este no es un Estado que tiene en el centro los derechos humanos, y uno esperaría que eso sea el futuro del Estado democrático chileno.
Agregaría a aquello que tenemos un, lamentablemente creo que todavía podemos hablar dentro de esta no repetición, ¿cierto? Esta, yo diría que, me atrevo a decir, en algunos casos complicidad del Poder Judicial con la impunidad. A mí me sorprende, o sea, no me sorprende lo que ocurrió en la Corte de Apelaciones de San Miguel, porque ahora en el contexto estallido social me tocó con parte del equipo de Casa Memoria ir a observar algunas audiencias en la Corte de Apelaciones de casos relacionados con el estallido social de jóvenes que habían sido detenidos y estaban en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad. Y bueno, justamente la constante que se dio en la Corte de Apelaciones de San Miguel era que los tribunales determinaban reclusión domiciliaria, llegaba a la Corte de Apelaciones y la Corte de Apelaciones decía no, cárcel efectiva, y los volvían a mandar a esta cárcel a personas que estaban detenidas sin pruebas, personas que habían pasado por situaciones de tortura y que estaban en un régimen de aislamiento, y esto ocurrió 3 veces. Entonces, cuando viene este fallo, honestamente a mí no me sorprendió. Y no me sorprendió porque entiendo que la justicia, en muchos casos en Chile, opera sin la venda en los ojos. Y eso es tremendamente complejo, porque también lo hemos visto en el Gualmapu, sobre todo ahora, ¿cierto? Estamos en un contexto con esta huelga de hambre que no termina, que sigue en Temuco, que sigue en Lebus. Y ahí también vemos una justicia que no es una justicia sesgada. Que
y cuando con las mujeres, Marta.
Claro, o sea, y ahí, bueno, se criminaliza, ¿cierto? Y la justicia opera para prisión efectiva. Y tenemos personas que han pasado incluso años en esta famosa prisión preventiva, ¿cierto? Y finalmente se las libera porque no había pruebas suficientes, pero nadie te devuelve esos años, la criminalización que sufriste, el deterioro que sufrió tu familia, ¿cierto? Entonces, en el fondo, tenemos una justicia sin venda. Y aquí vuelvo a lo de la famosa, yo creo que todavía no salimos de la transición, me hace mucho sentido el pensar que el cambio constitucional va a significar finalmente el término de la transición, así lo veo, ¿no? Entonces siento que todavía estamos en este proceso de transición en donde no hubo verdad, porque todavía no hay verdad, no podemos hablar de justicia, porque lo que tenemos, no sé, yo no lo veo como justicia, y reparación menos, o sea, no, ni verdad, ni justicia, ni reparación, menos garantías de no repetición, que implica, la garantía de no repetición implica tomar medidas no solo con las víctimas, implica tomar medidas para un país completo, para una sociedad a la que no se le deben repetir ciertas situaciones. No sé, leí hace poquitos días en la prensa que Carabineros se está preparando para un nuevo estallido social, y es complejo, porque anuncian que van a tener nuevas escopetas, que el cartucho de la escopeta va a ser más grande, y muestran también, y se toman fotografías con los nuevos escudos. Entonces, en el fondo, esta liberación, o este mandar para la casa, ¿cierto?, a alguien que cometió un crimen tan horrendo, que no tiene ninguna justificación, ¿cierto?, de alguna manera abre la puerta para que tengamos esta noticia, que es una vergüenza en el mundo. O sea, después de tener más de 450 personas mutiladas, la policía está anunciando que va a cambiar las escopetas. O sea, va a seguir haciendo control, dicen ellos, de la protesta social con escopetas. Entonces, esto habla de que, bueno, no tenemos garantías claramente de no repetición y estamos en un momento, yo creo, muy peligroso. Muy, muy peligroso, y desde el sitio de memoria al que represento estamos, de hecho, preparando nuestros protocolos para cuando volvamos a monitorear a la calle, porque entendemos que el contexto cambió, y cambió para peor, cambió para mal, o sea, si estaba mal, está peor. Y bueno, ¿cuántas personas más van a tener que ser mutiladas? ¿Cuántas personas más van a tener que ir a la cárcel? Espero que no morir, pero estamos en esa línea, ¿no? Hasta que esta cuestión efectivamente la cambiemos.
Bueno, pero, yo creo que va a ser con morir, porque pero, esto de que Carabineros se arme más, obviamente no es independiente de ellos, porque está con la anuencia del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. O sea, si no han dicho ellos nada, ni le han prohibido. Ahora, yo personalmente creo que con esos escudos que se compraron solo les sirve para estar en primera línea, porque realmente son lo más peligrosos que hay. Si les cae una bomba de vuelta lacrimógena, se van a ahogar. En fin, solo les sirve para eso. Pero yo quería decir, antes que se nos va el tiempo, que aquí se nos queda la tremenda el tremendo flagelo de la violencia política sexual que se ha ejercido sin parar desde siempre, pero con el estallido ha sido tremendo, tremendo, y la negación de los casos y la cantidad de caras jóvenes que ya ni lo denuncian, porque claro, porque pasa que vas a denunciar algo que no te van a pescar, que te van a humillar más, que no te va, que vas a revictimizarse eternamente. Así que estamos en un estado bien, bien poco protector de la gente. Estamos con un poder ejecutivo y legislativo y judicial, porque el legislativo yo siento que se hacen un poco los lesos, que es como echarle la culpa al judicial y al ejecutivo, pero los legisladores tienen que hacer cosas.
Pero Kena, yo quiero también matizar ahí porque, a ver, porque las cosas tienen porosidades también, en el sentido de que hubo en el Poder Judicial un momento antes del estallido donde veníamos teniendo confianza en sus resoluciones. De hecho, sí, a partir del 2008 empezaron a incorporar, por ejemplo, dentro de sus fallos, los tratados de derechos humanos. Me acuerdo en las manifestaciones de los estudiantes del 2011, donde muchas veces avalaron, ¿no es cierto?, las tomas vía participación de los estudiantes en función de tratados internacionales. Ha venido avanzando eso. El problema es que cambia una ficha y cambia todo. Es decir, te cambian a dos jueces de la Corte Suprema y la jurisprudencia se va para otro lado. Y eso lo que te habla es que las instituciones no están embuidas en del tema de derechos humanos. Eso quería comentarlo porque lo mismo me pasa con el Parlamento. Si tú tienes una constitución que ha constreñido y separado, ha constreñido y ha dicho, miren, los políticos que se junten en el Parlamento y ojalá sin atribuciones. Y por otro lado, el mundo social, todos y todas nosotras, usted cada 4 años votan y el resto, chao, nunca más. Entonces, efectivamente, lo que tiene son instituciones democráticas deslegitimadas con una profunda grieta entre los que son los políticos y los que son de movimientos sociales, que lo único que hace es reproducir y seguir reproduciendo si estamos siempre mirando a los políticos como algo ajeno. Políticos y políticas somos todos y todas. Las instituciones no están funcionando bien, hay que ver cómo se las dota de legitimidad, etcétera. Ese es otro cuento.
Les recordamos que vamos a volver con Lorena y con Marta, porque vamos a ir a una pausa, y también queremos decirles que tenemos, a propósito de la nueva constitución y del proceso constituyente, un kit que se llama Herramientas y Argumentos para la Participación de las Mujeres en el Proceso Constituyente, y lo encuentran disponible en nuestras páginas web www.humanas.cl y www.oge.cl. Descarguen este kit para que podamos seguir trabajando. Y por supuesto, nuestra editorial Catalonia nos tiene un libro gordito de Claudio Fuentes y Alfredo Joañán, La Solución Constitucional. Plebiscito, asamblea, congresos, sorteos y mecanismos híbridos. Vamos a una pausa y volvemos con la palabra de Lorena Fríes para que no se quede eso sin terminar. Estamos aquí en Nada Sin Nosotras.
Estás escuchando Nada Sin Nosotras, mujeres activas de cara al proceso constituyente.
Ya estamos de regreso en Nada Sin Nosotras este 11 de septiembre conmemorando 47 años con muchas similitudes en algunos sentidos respecto de los derechos humanos, del no asumir los derechos humanos del pasado, que hoy día sería diferente quizás el trato con los derechos humanos del presente. Estamos en Nada Sin Nosotras conversando con Lorena Fríes, abogada feminista y presidenta de Corporación Humana, y con Marta Cisterna, integrante de la Comisión de Observadores de Derechos Humanos de la Fundación 1367, casi memoria, José Domingo Caña. Lorena iba a decir algo, no se olviden de comentar con el hashtag Nada Sin Nosotras. Lorena.
Yo quería recoger algo que decía la Marta, que me parece muy, muy relevante, aplicado ahora hacia el futuro. Yo tengo, y lo vivo así, vivo el proceso constitucional que viene como una garantía de no repetición. En el sentido de que la garantía de repetición no solo es para las víctimas, es para la sociedad en su conjunto, como lo decía Marta. Y en ese sentido, este proceso de participación, proceso de inclusión de sectores históricamente discriminados y que han sufrido violaciones a los derechos humanos, como son las mujeres, como son los pueblos indígenas. Este proceso de deliberar en torno a lo que el país quiere, que no fue truncado en la del 80. Este país que puede recoger lo que no ha funcionado y lo que no fue en materia de verdad, justicia y reparación, para que no se vuelva a repetir. Yo creo que para mí el proceso constitucional es un gran acto de garantía de no repetición.
Marta, ¿va a decir algo?
Sí, no, con respecto a lo mismo, que igual, nosotros estamos poniéndole harta ficha al proceso constituyente, nos estamos preparando para aquello, ¿cierto? Entendemos que esta Carta de Derechos Humanos, o sea, esta Carta de Derechos va a ser exigible, o queremos jugárnosla para que la Carta Constitucional efectivamente haga exigible los derechos humanos, tanto los derechos civiles y políticos, ¿cierto?, como los económicos, sociales y culturales. Pero ahí también hay un tema, porque también vemos que hay un sector importante de personas que no creen en la importancia de participar en este proceso constituyente. Y eso es algo que, bueno, a mí en lo personal me preocupa, porque me parece que va a ser muy relevante el que se participe en este proceso, porque comprendemos que por cómo se establece este proceso, si es que gana la opción apruebo, que también es, creo que no está tampoco tan claro que se vaya a ganar con esa opción, ¿no? Yo obviamente quiero que gane la apruebo, pero no sé si efectivamente vaya a ser así. En el caso de que eso suceda, igual hay algunas restricciones en la ley 21.200, y justamente esas restricciones me hacen en el fondo querer decir que es muy importante que la gente vaya a participar en este proceso constituyente, porque la participación va a permitir el poder ampliar y jugársela en esa discusión de la constituyente, ¿cierto? Para poder ampliar las restricciones que existen, que de acuerdo, digamos, a esta ley. Entonces, estoy como en el proceso de ir comprendiendo por qué es tan relevante la participación, que no es votar, porque la primera es votar y que aprobemos, pero después viene toda la discusión, ¿cierto?, para la que creo que hay que prepararse responsablemente por la importancia que tiene la Carta Constitucional. Eso quería decir.
A propósito de lo que dices, Marta, de lo que debería garantizar una nueva constitución en materia de derechos humanos, hoy día tenemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Efectivamente, ¿ustedes consideran que estas dos instancias, una que se supone que está separada del Ejecutivo, que es independiente como el INDH, y otra que pertenece al Ejecutivo, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, han actuado de la manera que corresponde? ¿Se deberían agregar otras instancias efectivamente en la nueva Constitución para garantizar la defensa y promoción de los derechos humanos en Chile?
Bueno, ahí con respecto a lo que tú dijiste, tengo una diferencia, ¿no? Nosotros pensamos y lo hemos expresado así, sobre todo este último tiempo, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la práctica no es una entidad independiente. y de hecho vemos con preocupación que...
¿Por qué no es independiente? ¿Por qué razón?
Porque pensamos que la forma en la que se, construye, o más bien el contenido de la ley del instituto, no garantiza la independencia del Ejecutivo, es lo que creemos. De hecho, no estamos de acuerdo, y le hemos dado hartas vueltas a los principios de París y a la ley del instituto, y por cómo está conformado, nos parece que no es independiente. Basta con mirar la conformación, ¿cierto?, de cómo están ahora ¿cómo se llama?, los directores del instituto, el consejo. No es un consejo independiente en lo absoluto. También estamos cuestionando fuertemente la conformación de las organizaciones de la sociedad civil que pertenecen al instituto. Sabemos que se crearon organizaciones cuando nace el instituto, ¿cierto?, para poder estar ahí. Entonces nos parece que también tiene que haber una regulación en torno a qué condiciones, más allá del año de antigüedad, tienen que tener las organizaciones que pertenecen al registro de organizaciones, que no es menor que aporten con 4 directores. Nos parece que eso no es menor, ¿no? Hay que darle una vuelta. Entonces, bueno, no creemos en la independencia del instituto. Eso es lo primero. Es muy peligroso lo que ocurre con el instituto. Es muy peligroso porque tuvimos un instituto muy empoderado, muy, muy empoderado, y haciendo la pega, ¿no? Y de pronto tenemos un instituto que no se ve. Y es casi como que hubiera una planificación para que el instituto no tenga importancia.
Chuta, me es difícil, porque me ha tocado en esos dos espacios, pero lo que sí creo es que efectivamente hay que hacer ciertos cambios en la estructura del instituto, que no son cambios que apunten, por ejemplo, a que haya que sea un órgano unipersonal. Yo creo que lo que garantiza, de alguna manera, hay muchas capas que garantizan la autonomía, pero una de ellas es que haya un consejo. Creo que lo importante del instituto es que es el único consejo en el que las organizaciones de la sociedad civil tienen el peso que tienen. Y eso hay que custodiarlo, pero hay que custodiarlo con lo que dice Marta. No puede ser que hayan organizaciones, también pasó al principio del instituto, que se crearon organizaciones fantasmas para poder acceder al consejo. Por lo tanto, eso requiere una regulación. Y requiere también una regulación el hecho de que hayan allí 2 consejeros que han sido nombrados por el presidente. Cierto que tienen cierta autonomía en el sentido que no es el presidente o la presidenta el que los pueda destituir, pero de todas maneras tienen voto, y los principios de París lo que te establecen es que en ese caso, y de tener ese tipo de nominaciones dentro del consejo, no debieran tener voto. Y me parece que eso sí o sí hay que hacerlo. Pero como correlato a eso, en lo que uno espera en la nueva constitución, no va a ser que en la constitución quede diseñado seguramente el órgano, cómo se va a componer el instituto, pero sí una concepción de los derechos humanos que atraviesa todo y que quizás incluso incorpora como organismo autónomo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y cuando lo incorpora a nivel constitucional, significa que no va a tener que ir a pelear todos los años con el Ejecutivo respecto de su presupuesto, porque va a tener, como tiene hoy día, por ejemplo, el Banco Central, un presupuesto establecido. Otra cosa es que podamos ganar eso en el proceso constituyente, porque el proceso constituyente nosotros vamos a ir con todo lo que queremos para este país, pero sabemos también que es un proceso deliberativo, por lo tanto puede salir otra cosa. Y en todo caso el proceso constitucional es una puerta que se abre, porque de ahí para adelante vendrán 5, 7 años en los que estaremos masticando, apropiándonos de esa constitución como ciudadanos, pero también las instituciones públicas van a tener que interpretar la constitución, van a tener que dictar leyes que vayan estuvieran de acuerdo con la Constitución. Entonces, en realidad, es un proceso para ir mejorando lo que tenemos. Yo siempre tengo susto de que si, por ejemplo, hoy día se nos ocurriera reformar la ley del instituto, lo más probable es que se restringiera la presencia de las organizaciones de la sociedad civil, porque esta sociedad no las tiene en su caja de herramientas como un factor relevante para el ejercicio democrático. Entonces, siempre me tensa la posibilidad de pensar, ya, vayamos a cambiar y a mejorar la ley porque podemos salir más tranquilados todavía. Ahora, quizás con el proceso constitucional logremos algo. Y coincido con la Marta en que me hubiera gustado también que durante la pandemia también se hubiera hablado de derechos humanos, porque aquí también se han violado los derechos humanos durante la pandemia. No solo respecto de la represión, estoy hablando del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, del derecho a un techo, a comida, etcétera. Eso también se ha violado.
Y en ese mismo sentido, a propósito de la pandemia y que hay diferencias sustanciales respecto de la cantidad de personas que han muerto y de las personas que sí fueron atendidas y las que no fueron atendidas, ¿ustedes creen que hay posibilidades o que las intencionalidades de querellarse contra el ministro Mañalich, que ya existe una querella y fue aceptada contra el presidente y contra Mañalich, tienen viabilidad, podrían servir de algo, sentarían un precedente respecto de que en una nueva constitución el derecho a la salud debería quedar consagrado, no como hoy día que no existe como tal, sino que más bien una prestación que el Estado puede dar de la manera que pueda darla nomás. Si alcanza, alcanza, si no alcanza, no alcanza. No es un derecho.
O sea, ya empezó la derecha a decir que los derechos sociales no tienen que estar en la Constitución, que son un tema de política pública. ¿Cachai? Entonces van a ir en esa, van a ir a decir que esos temas son de política pública, no son garantía, porque eso es lo que opinaba la derecha del siglo XX en el resto de los países del mundo, pero en Chile lo siguen pensando. Y yo creo que la gran apuesta que nos deja todo este periodo, acuérdense que la Comisión Interamericana habló de una crisis profunda en materia de derechos sociales, que además se exacerbó con la pandemia. Entonces yo creo que todos los sectores de oposición, todo el movimiento de derechos humanos va a ir a poner los derechos sociales en la Constitución, porque eso es lo que puede generar la garantía, su protección y su garantía. Pero claramente aquí va a haber un sector de peso, más de peso económico incluso, que va a estar en contra de eso, obviamente.
Me parece que ahí tenemos un grave problema por la no educación en derechos humanos que tenemos en Chile. Ese es algo que juega muy en contra, porque no hay conciencia del derecho o de los derechos. Y eso es muy grave, porque la gente tiende en general a asociar derechos humanos con violaciones a los derechos humanos ligadas a represión. Ese es el hilo que hacen, ¿no? Te empiezan derechos humanos, tortura, derechos humanos, presos políticos, derechos humanos, detenido, desaparecido, pero no derechos humanos, derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales, derechos ambientales. No está esa conexión. Y esa conexión no es porque la sociedad no lo quiera, es porque desconoce que dentro del marco de los derechos humanos no solamente están los derechos civiles y políticos. Entonces, esa creo que es una gran complicación y me parece que es un tema que tenemos que levantar, creo yo, desde las distintas organizaciones, sitios de memoria, ¿cierto?, en términos de difundir de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos, porque hace sentido cuando se le conoce, cuando se conoce el marco, pero si desconoces el marco, es muy difícil el hacer esta conexión, y es muy fácil caer en este discurso populista, ¿cierto?, que está instalando la derecha en Chile en este minuto. De hecho, ayer, hoy día, no sé cuándo leí que aparecía una noticia donde alguien de la derecha planteaba que la Constitución había tenido no sé cuántos cientos de, más de 200 reformas, ¿no? Entonces no era necesario el cambio constitucional. Claro, si un ciudadano común lo ve y no maneja el marco, va a decir, oh sí, entonces ¿para qué la vamos a cambiar? Entonces, bueno, ese es un tema, ¿no? Yo creo que el tema de efectivamente que podamos levantar temas haciendo educación en derechos humanos me parece súper, súper relevante para efectivamente tener esta discusión plenamente informada, informado. Eso es algo que me parece fundamental. Y lo otro es que si logramos ponernos de acuerdo en que la Constitución debe contemplar estos derechos, también tenemos que tener herramientas en la Constitución que los hagan exigibles, no solamente que sean nominados, ¿no? Que sea como la buena intención. Tienen que ser exigibles y tienen que crearse también, creo yo, instancias desde la civilidad para poder controlar que efectivamente estos derechos sean. Entonces me parece que eso es como súper relevante, y ahí voy con este tema que planteaba, ¿no? Que con respecto a las restricciones que va a tener este proceso constituyente si es que gana la opción apruebo, ¿no? Porque ese es un poco la, no sé, a mí me estoy preocupada, no sé si nos va a ir bien, y yo quiero que nos vaya bien, esta restricción me parece importante, porque una de las limitaciones que tiene, y lo tengo acá porque me hace mucho ruido, ¿no?, tiene que ver con el procedimiento de los quórum, los límites en el debate en materia de derechos de tratados internacionales. Eso es algo que se puso como limitante. Entonces, para poder ampliar ese marco y que efectivamente podamos incorporar los tratados internacionales sobre derechos humanos, necesitamos participar en el proceso, que haya una gran participación en el proceso, porque eso va a permitir que podamos incorporar estos elementos que se están limitando con la ley 21.200.
Pero Marta, yo ahí difiero de eso, porque el límite que se puso es que no se puede decidir respecto a esos tratados, en el sentido sí. De que ese tratado es un límite a las decisiones de la Convención Constitucional, si ganara es la Convención Constitucional. Sí. Por lo tanto, uno parte con que esos tratados ya están, y no se puede echar para atrás.
Claro.
Y eso es una garantía mínima, lo entiendo, que no es todo lo que queremos, pero de todas maneras eso es ya más de lo que hoy día tiene la Constitución, en el sentido de que lo que vamos a tener que hacer es asegurar la validez y el rango de esos tratados dentro de la legislación chilena. Pero están esos tratados no lo pueden decir.
Lo que estamos viendo es que esto pasó en Perú, por ejemplo, que tuvo una restricción similar cuando ellos tuvieron su proceso constituyente y tenía las mismas limitaciones. Sin embargo, en Perú se logró voltear esto de alguna manera y se logró ensanchar el marco en el que se estaba discutiendo. Y eso es un tema, digamos, interesante porque en el fondo se habla de una restricción temática, pero que hay un ejemplo concreto en un país, cierto, vecino, que dice que sí, tuvimos la misma restricción, pero fue tanta la participación en el proceso constituyente y hubo tanta presión que finalmente logramos incorporar elementos que no estaban incorporados en este proceso constituyente. Entonces, por eso me resulta necesario, porque también entiendo que hay sectores que no son de derecha, que en este minuto están llamando a no votar. Y se están agarrando de esto para decir no votar. Y a mí me parece importante. Me parece importante porque si yo digo no voy a votar porque no es asamblea constituyente, y claramente no es asamblea constituyente, ¿cierto? Pero tengo que tener claro...
Depende.
si voy a votar y si me meto en el proceso constituyente, sí voy a poder ensanchar el nivel de restricciones que estoy cuestionando para decir no votar. A mí me preocupa la gente que se está arrestando y que no es de derecha. Y en el fondo por eso estoy planteando...
Se nos va el tiempo, yo creo que la convención constitucional es una asamblea constituyente finalmente, porque van a ser electos por todos los... serán todos electos. Pucha, Lorena, te quería preguntar, pero nos quedan 2 minutos, súper cortito. ¿Cómo ves tú, hoy día, yo que tengo pretensiones de ser candidata a concejala, he hablado con un montón de pues Ñuñoa, sí, he hablado con un montón de mujeres me he topado con que una gran cantidad de mujeres quieren ser asambleístas. Y sabemos que solamente pueden ser un 83, creo que son mujeres asambleístas. ¿Cómo es, en súper cortito, cómo lo podemos asegurar que las mujeres que vayan y que lleguen finalmente a la Asamblea Constitucional, que yo sí creo que vamos a ganar el apruebo y sí creo que vamos a ganar la Asamblea Constitucional, Marta, lleguen las que realmente necesitamos que lleguen?
Pucha, lo más cortito posible. Yo creo que, dadas las restricciones de la ley que plantea la Marta, tiene poca viabilidad que lleguen a la Asamblea Constituyente las personas por listas de independientes. Creo que en la práctica eso está muy, muy difícil. Tienen que juntar firmas en contexto de pandemia, o sea, no. Entonces, pondría como ejemplo lo que ha hecho Modatima. Modatima lo que ha hecho es acercarse a los partidos políticos donde, de oposición, por ponerlo así, de oposición, sí, y decir: nosotros como dirigentes sociales queremos participar, apóyennos como independientes dentro de. Uh-huh. Cierto que ahí hay que conversar hartas cosas, pero me parece que esa es la forma más efectiva de llegar a ser elegido o elegida para la Convención Constitucional, y creo que lo tenemos que hacer urgentemente, tratando de lograr esta articulación social y política, porque si no vamos a perder política y socialmente la oportunidad de cambiar el país.
Bien, pues nos vamos, esperemos que las mujeres nos avispemos rápidamente con esa modalidad, porque es urgente que vayan mujeres independientes que tienen mucho camino recorrido, no solamente que vayan rostros, porque yo veo una cantidad de rostros que se ofrecen y que nos ofrecen a cada rato ser candidatos, y en realidad quienes más saben no necesariamente son rostros. Bueno, les Marta, voy a agradecer.
Quiero saber si la Marta va a constituyente.
Yo quiero.
La Marta va a asamblea. Perfecto.
Sí, quiero.
Perfecto. Ya. Perfecto, ya, pues. Así la promovemos desde ya, y hay que hacer todas las fuerzas posibles para que se pueda unir a pedirle a algún partido político. Yo sé que varios partidos del Frente Amplio están llevando en su fila gente de organizaciones sociales y de todo tipo. Bueno, tenemos que ir, ¿no? Eso es un hecho. Les recuerdo que el libro de regalo para que usen, los que usaron y los que quieran seguir usando el hashtag Nada Sin Nosotras, es la solución constitucional, plebiscito, asamblea, congreso, sorteo y mecanismos híbridos, de Claudio Fuentes y Alfredo Joañán, que son los editores. Nos vamos este 11 de septiembre con un Nada Sin Nosotras una vez más. Esperamos que sea un día haya sido un día de reflexión. Muchas personas en este momento van camino al Estadio Nacional. Cuídense, protéjanse del coronavirus, porque queremos estar todos sanos para poder seguir mejorando este país y todo lo que está pendiente de lo que ha pasado estos últimos tiempos en materia de derechos humanos. Por eso nuestras invitadas, y por eso el próximo viernes nos juntamos en un Nada Sin Nosotras a las 17 horas aquí en Radio Universidad de Chile, un programa auspiciado por el Ministerio y el Instituto de Relaciones Exteriores de Alemania. Muchas gracias, Lorena, muchas gracias, Marta, muchas gracias a Corporación Humana y el Observatorio de Género y Equidad, que tienen este programa. para incentivar a las mujeres a participar y a estar presentes en el proceso constituyente, aún en tiempos de pandemia. Nos vemos el próximo viernes aquí, en un programa más de Nada Sin Nosotras.
Radio Universidad de Chile presentó Nada Sin Nosotras, mujeres activas de cara al proceso constituyente. Condujo Kenna Lorenzini. Producción, Fabiola Gutiérrez y Catalina Arenas. Un programa de Corporación Humanas y el Observatorio de Género y Equidad. Colaboran Ministerio e Instituto de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania.